Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Agenda 21, una alternativa para construir la visión del futuro sustentable y mejorar la calidad de vida.
Su nudo con la madre selva, y con él viene el agua, el viento del norte y la yarara, y a su incertidumbre lento lagarto, raíces negras, se le pega el hambre, el aire pesado y la inundación, que no se detenga.
Río de Camalotes en voz de Mercedes Sosa. La idea de camalotes se emplea para denominar a la unión de distintas plantas que se crea por la acción de las corrientes y que puede ser arrastrada por muchos kilómetros. Este concepto de camalotes se utiliza en varios países latinoamericanos y lo hacen para nombrar a distintas plantas acuáticas conocidas con diferentes nombres como camalote, buchón de agua, aguapey, lechuguín, tarope, tarulla, reina, lirio o jacinto de agua, y se encuentran en pantanos, lagunas, ríos y otros cuerpos de agua que son considerados como humedales. Hoy en el programa de Agenda 21 vamos a hablar precisamente de este tema que nos parece muy relevante, que son los humedales de importancia internacional, que también son conocidos como sitio Ramsar. Muy buenas tardes, soy Gabriela Pérez Carrillo y les doy una cordial bienvenida a Agenda 21 y agradezco que nos estén sintonizando en el 102.3 FM en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Estamos transmitiendo esta tarde en vivo desde el Centro Cultural José Atanasio Monroy en el Centro Universitario de la Costa Sur. Y bueno, para comenzar este programa voy a empezar agradeciendo y enviando un cordial saludo a todo el equipo que hace posible este programa, a nuestra querida licenciada Elia Macías en la subdirección regional, Silvestre Canil Díaz en la producción general, Andrea Díaz en la asistencia de producción y a Carlos Jiménez en controles operativos y redes sociales. Les comparto nuestras líneas telefónicas para que se comuniquen con nosotros al 317-38-250-31 y 317-38-265-32. También envío un cordial saludo a quienes nos están escuchando vía internet a través de la página udgtv.com/udg/autlan/. Y bueno, les recuerdo que en Facebook nos encuentras como Radio Universidad Autlán 102.3 FM y también se pueden comunicar vía WhatsApp a través del 317-121-2325. Y bueno, para hablar de este interesante tema, nos acompaña aquí en cabina el maestro en ciencias Rubén Ramírez Villeda. Él es profesor e investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de nuestro Centro Universitario de la Costa Sur, a quien le agradezco que esté nuevamente con nosotros aquí en Agenda 21 con este relevante tema de, bueno, los humedales, que son de importancia internacional. Y pues muy buenas tardes y bienvenido, maestro.
Buenas tardes, Gaby, y muchas gracias. Buenas tardes a tu auditorio y gracias por la invitación.
¿Y qué te parece si vamos definiendo qué son los humedales?
Bueno, desde el punto de vista ecológico, biológico, pues son ecosistemas, les decimos de transición, porque se encuentra tanto el ambiente acuático como terrestre. Al mismo tiempo o en una época del año predomina uno sobre el otro, ¿no? Pero entonces, en estos ecosistemas encuentras ambas condiciones y por lo tanto la diversidad pues se vuelve un tanto única y más intensa en estos tipos de ecosistemas.
Bueno, yo sé que es una pregunta muy general, pero ¿cuál es la importancia que tienen los humedales?
Bueno, mira, es bastante grande esa importancia. Sobre todo si lo vemos, por ejemplo, desde la evolución cultural, las culturas humanas, pues se han asentado a orillas, en los márgenes, muy cercanos a estos humedales. Acuérdate de, por ejemplo, los aztecas, la fundación de Tenochtitlan, un lago, un humedal muy grande, y así hemos tenido muchas culturas a lo largo de la historia humana. Egipcios, chinos, han estado muy cercanos a estos cuerpos de agua, porque es el principal recurso, traen mucha riqueza de nutrientes, por ejemplo, y para las áreas de cultivo, pues muchas culturas también han utilizado estos humedales para producir los alimentos, ¿no? Entonces sí tienen una gran relevancia, no solamente ecológica, sino también económica y social para los seres humanos.
Y bueno, ahondando un poquito más en esta importancia, ¿qué tipos de humedales puedes platicar?
Mira, hay varias, puedes encontrar como varias definiciones, hay quien habla hasta más de 40. La convención Ramsar, que ahorita hablamos de ella, más o menos define 5 tipos de humedales, principalmente los marinos, es decir, las lagunas o los humedales costeros, que también tienen una gran relevancia. Y es como motivo también de la charla del día de hoy, ¿no? Luego tienes otros como son los estuarinos o los esteros, que también están cercanos a las desembocaduras de los ríos, ya sea hacia el mar o a otras lagunas, otros cuerpos más grandes. Los mismos lagos, lagunas, también son considerados como humedales. Los que son cercanos a los ribereños, de repente un río, un arroyo, se extiende un bracito hacia a la tierra y la mantiene húmeda y está como pantanosa, y entonces también se considera como un humedal, ¿no? Y obviamente los palustres o los pantanos o las marismas, que las marismas también están muy asociadas a las zonas costeras. Entonces son básicamente esos cinco tipos, para no meternos en más complicaciones, ¿no?
Así es, los humedales tienen una gran importancia, pero ¿cuáles son esos humedales que hablamos que son de importancia internacional, los sitios Ramsar? Si nos puedes hablar un poco más, sí, a qué se refiere.
Mira,
esta categoría. Sí.
La Convención Ramsar actualmente es un convenio que se hizo en 1971, pero hay todavía más historia atrás, ¿no? Esto nace por una inquietud de las organizaciones no gubernamentales, algunos gobiernos que les interesaban sus recursos naturales, y algunos especialistas también en humedales y en algo, y en otro grupo, como aves migratorias, principalmente acuáticas, porque son un hábitat muy relevante. Y ya desde esos años, en los años 60, se veía que había ya un deterioro, las actividades humanas, la contaminación, el cambio de uso del suelo, venía afectando, reduciendo estas áreas. Por ejemplo, el lago de Texcoco, donde se asentó la cultura azteca y después se fundaba una gran ciudad, y en la época moderna la Ciudad de México, pues cada vez prácticamente desapareció, ¿no? Por el crecimiento urbano, los desarrollos, y esa ha sido como la gran amenaza histórica de muchos de estos humedales. Entonces en esos años ya se veía esos riesgos, esa amenaza, y pensando por ejemplo en el hábitat de mucha fauna marina, acuática, plantas, y sobre todo las aves migratorias, sí, porque hay migraciones, tú sabes, que son latitudinales, que vienen desde muy lejos, y de repente pues un lago, un humedal se vuelve un hábitat importante en esas migraciones que hacen estas aves. Y pues esa relevancia entonces fue la preocupación para tratar de salvaguardarlos. En esos años de 1962 se plantea la necesidad de hacer una especie de convenio internacional para que se pudieran tener algún tipo de estrategia política para la conservación de estos espacios. Y no fue sino hasta 1971 en la ciudad de Irán donde se lleva a cabo esta convención y se le da el nombre de esa ciudad donde se llevó a cabo, el 2 de febrero, y es una fecha importante, ¿no? Ahorita la comentamos, pero se lleva a cabo y se firma en ese momento con 18 países que asisten a esta convención, y actualmente tiene 172 países que firmaron ese convenio, y entre ellos México. Entonces,
importancia, ¿verdad?
Y
la misión que tiene.
Sí, entonces la convención define entonces un humedal como zonas o extensiones de marismas, ¿sí? Pantanos, turberas, superficies cubiertas que están tienen agua casi todo el tiempo o se secan en una época, pero que tienen un régimen, y pueden ser naturales o artificiales. Y aquí, por ejemplo, tenemos un sitio Ramsar en Jalisco, se llama Presa de la Vega, que es totalmente artificial, ¿no? Pero está catalogado como sitio Ramsar. Entonces son permanentes, temporales, son aguas estancadas o que son corrientes, y en zonas de costa marinas, siempre y cuando no excedan 6 metros de profundidad en marea baja. Entonces eso es lo que define Ramsar o la convención como humedales. Y bueno, la misión que tiene la convención, aunque se ha propuesto, pues es salvaguardar, ¿no? Hacer una conservación y un uso racional de estos humedales, sí, porque hay gente que está muy relacionada con estos lugares, como te decía, hay culturas que se han establecido en alrededor de estos humedales. Entonces no se puede ver como algo donde el ser humano hay que excluirlo, ¿no? Están íntimamente ligados. Entonces la misión es conservar, pero también proponer alternativas sostenibles de sus actividades. Y bueno, gracias a una cooperación internacional, pues se han venido logrando algunas cosas en estos sitios Ramsar.
Muy bien, pues qué interesante es el momento de ir a nuestro primer corte de estación y vamos a continuar hablando sobre este relevante tema de los humedales de importancia internacional, los sitios Ramsar, y regresando del corte pues para hablar en el caso de nuestro país cómo estamos en relación a los humedales y también a nivel regional. Los invitamos para que continúen con nosotros aquí en Agenda 21.
Agenda 21. Ahorro de energía, reducción de residuos y consumo responsable. Sigue con nosotros. Agenda 21. Bienestar, unidad y desarrollo social. Quédate con nosotros.
Esta es una canción cuya letra y voz es de Laura Ramírez y esta tarde pues estamos abordando este tema de los humedales de importancia internacional, específicamente los sitios Ramsar. Y bueno, maestro Rubén ya nos dio todo el contexto internacional sobre los sitios Ramsar. ¿Aproximadamente cuántos sitios tenemos a nivel mundial?
Bueno, ya que se reconoció este convenio internacional, como dije, iniciaron apenas 18 países, pero actualmente ya lo han firmado 172 y México es uno de ellos. Hay alrededor de 2,439 humedales en todo el mundo, de muy diversidad de extensiones, algunos de unas pocas hectáreas y otros hasta de miles de kilómetros. Y todos ellos, los más de 2,400, te suman algo más allá de 2 millones de kilómetros cuadrados, que para compararlos es más de lo que es la superficie de nuestro país. O sea, en conjunto son más, es la superficie de todos estos humedales es más grande que nuestro país. Entonces, como decía, México es uno de los países que firmaron este convenio. En 1986 entró en vigor aquí en México y el primer sitio Ramsar que se estableció fue en la Reserva de la Biosfera de Ría Lagartos, en Yucatán y Quintana Roo. Hay algunos de estos sitios Ramsar están dentro de áreas naturales protegidas, el cual pues les da todavía un soporte más grande, ¿no? Con estas dos denominaciones, un área natural protegida como reserva de biosfera y además sitio Ramsar.
¿Y qué implicaciones tiene para nuestro país el ser contratante o firmante de esta convención?
Bueno, el convenio internacional puede ser nada más un acto de buena voluntad de los países que lo firman. si no llegan a establecer acciones dentro de los países. O sea, el convenio por sí mismo no, aunque hay reglas o están establecidas acciones que deben hacer los países que lo firman, pero si no lo llevan a cabo, pues no hay nada que obligue a ese país que lo firmó a hacer esas acciones. En el caso de México, donde está soportado jurídicamente este convenio, está en la Constitución, en su artículo 133, el cual habla de que todo convenio que firma el presidente y que además es avalado al visto bueno por el Congreso de la Unión, se vuelve ley. Entonces, no necesariamente tienes que tener leyes específicas como el caso de áreas naturales protegidas, porque el convenio internacional que firmó nuestro presidente en aquel tiempo lo vuelve, de acuerdo a la Constitución, ya lo vuelve una ley por sí mismo, ¿no? Entonces, ahora sí el país, dado ese lineamiento ya jurídico, pues tiene esa responsabilidad de hacer acciones en pro de esos humedales y irlos inscribiendo, que además también es un proceso para que se puedan adherir a la convención y para que puedan aparecer en un listado. Esos 2,430 y tantos que están, existe un listado de la convención y pues son, ahí tienes la información básica de esos humedales, ¿no? Entonces, ahora México ya tiene 142 actualmente, y de esos 142, 13 están aquí en Jalisco. Es de los estados que más sitios Ramsar tiene.
Y en relación a nivel mundial, ¿en qué nivel más o menos encontraremos con sitios Ramsar?
Me parece que somos el segundo país con número de sitios Ramsar. Ahorita no me acuerdo el dato,
pero
qué
estamos
país,
entre los
pero
primeros,
sí, sí.
Entre los primeros.
Aunque puedes tener inclusive países, hay países que inclusive nada más tienen un solo humedal, pero son de extensiones enormes, ¿no? Entonces, no solamente es el tema de números, sino a veces también el asunto de superficie.
Y las políticas públicas, ¿verdad? Bueno, los programas que también se estén implementando.
Ajá. Y estos 142 sitios nos cubren una superficie en nuestro país de más de 8 millones de hectáreas. Entonces, agrégale a las 90 millones de hectáreas de áreas naturales protegidas, entonces ya tienes otra suma más ahí dedicada a la conservación.
Y en el caso de Jalisco, en total, ¿cuántos sitios Ramsar tenemos?
Bueno, tenemos 13 sitios Ramsar y de esos 13, 8 están en la costa de Jalisco.
Ese es un dato muy relevante.
Sí, en la costa sur de Jalisco, desde Tomatlán hasta Cihuatlán. Entonces tienes Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán, en esos 3 estados, donde se encuentran esos 8 sitios Ramsar. De esos 8, uno está, como el caso de Ría Lagartos, el primer sitio Ramsar mexicano, está dentro de la reserva de la biosfera Chamela-Cuismala. Ese pues está bajo la supervisión, la tutoría pues de la Fundación Cuismala, de la gente de la UNAM, que hace investigación en ese sitio. Y los otros 7 están dispersos, 5 en Tomatlán, que además es el municipio que más sitios tiene, sitio Ramsar, 2 que están en La Huerta, el de Cuismala y el de La Manzanilla, que si te acuerdas, mucha gente conoce el lugar como el Cocodrilario, que es una unidad de manejo de vida silvestre, pero también es un sitio Ramsar, el mismo estero, son las dos cosas, ¿no? Pero la gente de ahí lo maneja más como el Cocodrilario, una unidad de manejo de vida silvestre.
Sí, y reconocida también, bueno, por la visita pública que recibe.
Sí.
Y
hacen acciones muy buenas de conservación, están haciendo investigación con el tema del cocodrilo. Sí. Todos estos sitios Ramsar, además, Gaby, desde Tomatlán, desde la parte alta de Tomatlán, hasta Cihuatlán, tienen poblaciones de cocodrilo. Y pues dicho sea de paso, no hay mucha información, excepto lo que están haciendo en La Manzanilla, que están haciendo monitoreo y ya más o menos tienen un estimado las poblaciones. En todos los demás humedales no hay mucha información sobre el cocodrilo americano, y pues esta es una especie que está en riesgo de acuerdo a la norma oficial mexicana, ¿no? Entonces, Pues son sitios importantes, tienen una alta diversidad de especies de aves, tanto terrestres que usan el hábitat acuático de vez en cuando o la periferia, pero también aves marinas, sí, acuáticas, dulceacuícolas y marinas. De repente ves pelícanos, petreles, que están utilizando, porque están muy cerca al mar, ¿no?
Entonces, porque sí, además de pues conservar como cuerpos de agua, que algo que se destaca de estos sitios, bueno, que son sitios de biodiversidad,
¿no? Sí, y desgraciadamente mucha de esa biodiversidad aún no está bien descrita, bien conocida. Entonces, todavía pues genera un sentido de responsabilidad el conservarlos, ¿no? La gente lo está utilizando, las amenazas son grandes. Lo primero que está ocurriendo con estos humedales costeros es que han sido modificados sus ciclos hidrológicos. Por ejemplo, arriba tienes una gran Tomatlán, una presa que se llama Cajón de Peñas, que pues, es una almacenadora de agua para la distribución de irrigación de tierras agrícolas industriales y muy productivas para consumo doméstico, ganadero. Entonces, el objetivo de esa presa pues ha sido el almacenar grandes cantidades de agua, pero eso trajo una modificación de la hidrología de las cuencas hacia los esteros, hacia la parte final, donde pues ahora ya no les llega la suficiente agua, o es muy poquita porque es desviada hacia esas zonas donde se requiere. Entonces, una buena obra para cubrir necesidades humanas pues repercute en la parte biológica, ecológica de estos sistemas naturales, ¿no? Entonces, es ahí donde empieza el conflicto. Los ambientalistas de repente se pegan el grito en el cielo, pero pues hay que entender esas dinámicas para poder saber cómo actuar. Pero definitivamente pues sí tenemos la responsabilidad de proteger estos ecosistemas, y sobre todo porque, como digo, muchas cosas todavía no se conocen.
Muy bien. Y bueno, además, ¿qué otros tipos de humedales? Ya nos hablas de una presa, esteros, ¿qué otros tipos de humedales
tenemos? Bueno, los de Jalisco son básicamente dos, ¿no? Todos los otros 12 son naturales. Tienes la laguna el lago Chapala, el sitio Ramsar. En Ciudad Guzmán tienes el Sayula, la laguna de Sayula, que también ha tenido sus grandes afectaciones. Le pasaron una carretera ahí, una autopista para conectar Guadalajara con Colima, y pues le vino en todo el flujo hídrico de esa laguna. Yo recuerdo que en los años todavía 80, 90 llegaban grandes cantidades, bandadas de ganso canadiense que migraba desde Canadá, pasaba el invierno en esa, y hoy pues siguen llegando, pero ya no como en aquellos años. Era un espectáculo, ¿no? Ver ese tal cantidad de ganso canadiense. Y bueno, en Chapala inclusive tienes ahora ya poblaciones establecidas de pelícanos que emigraron alguna vez y ya se quedaron ahí. Entonces sí están todos estos cuerpos de agua, los llamamos humedales continentales, porque están adentro, tierra adentro, a diferencia de los 8 que están en la costa, que también son naturales. Muy muy pegados a zonas de costa, inclusive en algún momento tienen conexión directa con el mar, sus mareas entra, y ahí entra otra dinámica bien bien interesante, bien padre, bien bonita, porque cuando se abre la conexión de estos humedales al mar, la fauna marina, principalmente peces, moluscos, entran a la laguna a poner la siguiente generación de la especie. Entonces, a palabras de gente local, son estas lagunas son los cuneros de los peces y de crustáceos. Cuando se cierra, se desarrollan, pasan esa época ahí, estos animales crecen. Cuando el siguiente año, en la época de lluvia, se vuelve a abrir, se hace otra vez la conexión al mar y sale toda esa fauna. Entonces se vuelve muy rica esa zona de marina, porque todos los peces, los crustáceos, los camarones salen al mar. Y pues venga, ¿no? A río revuelto, ganancia pescadores, que dicen por ahí.
Qué interesante.
Sí.
Sí. Pues es el momento de ir a nuestro siguiente corte de estación, aquí en Agenda 21.
Agenda 21. Educación y conciencia ambiental. Continúa con nosotros. Agenda 21. Un planeta en común, un futuro en común. Acompáñanos.
Trenza junco seco del junquero del río. Trenza junco seco el junquero del río. Sube a la canoa y va al puerto de frutos, llevando junco, mimbre, formío o palo de Troya.
Gracias por continuar con nosotros en Agenda 21. Escuchamos a Cebe Pisani con la canción El Junquero. Y esta tarde en Agenda 21 pues estamos abordando un tema relevante, los humedales de importancia internacional, sitios Ramsar. Y aquí en cabina nos acompaña el maestro en ciencias Rubén Ramírez Villeda, profesor e investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur. Y bueno, ¿qué importancia tiene celebrar, maestro Rubén, un Día Internacional de los Humedales y cómo se ha estado celebrando, cómo ese tema se ha estado abordando justamente en nuestra región, Costa Sur principalmente?
Bueno, el Día Internacional de los Humedales nació por una iniciativa de la misma convención y de la Organización de las Naciones Unidas para proponer, dada la relevancia que tienen estos ecosistemas, y pues la idea era darle más difusión y que la gente los conozca y se adhieran a esos esquemas de conservación, del aprovechamiento sostenible de la gente local. Y entonces empezaron a partir de 1997, y te recuerdas, dijimos el 2 de febrero fue cuando se hizo la convención donde nace este tratado internacional. Entonces toma esa fecha como el Día Internacional para celebrar estos humedales, el 2 de febrero. Entonces cada año se hace alguna actividad, principalmente de educación ambiental, festividades, celebraciones locales. Y bueno, en el caso de México, pues tal vez más de la mitad de nuestros 142 hacen acciones. Aquí en los de Jalisco, pues se han hecho algunas cosas en los de Ciudad Guzmán, en Sayula, en Presa de la Vega para el lado de Guadalajara, en Chapala también, y los costeros, a pesar de ser donde hay más sitios Ramsar, pues hasta apenas este año se hizo una actividad un poco pues no tanto improvisada, se planificó, pero con muy corto tiempo lo estuvo coordinando la Junta Intermunicipal de la Costa Sur, y bueno, los comités, los sitios Ramsar costeros tienen comités locales, que son los órganos donde se discuten y se toman decisiones en torno de cada sitio Ramsar. Están integrados por actores como pescadores, ejidos y productores en cada uno de estos sitios Ramsar. Estos comités se integran así, y la Universidad de Guadalajara, principalmente con CUCSUR, estamos involucrados en estos comités locales. En cada uno de estos hay un comité local, y entonces nosotros tenemos CUCSUR tiene una representación en cada uno de estos comités locales. La función principal pues es la asesoría técnica, las evaluaciones ambientales, cuando se plantean a desarrollar obras, y pues toda una fase de diagnóstico. Hicimos un estudio sobre la capacidad de carga turística, porque va mucha gente, principalmente en vacaciones de Semana Santa y Pascua. y se generan algunos impactos que afortunadamente luego el sitio se va recuperando, porque ya el resto del año ya casi no va gente, pero toda esa dinámica pues la tuvimos que evaluar, ¿no? Entonces de ahí pues nos volvimos más protagónicos con estos comités locales, y bueno, se llevó este 2 de febrero un evento en conmemoración del Día Internacional de los 5 sitios en Tomatlán y el de Cihuatlán, el de Barra de Navidad, fueron invitados a participar, y pues hizo un concurso de pintura para niños de entre 6, 7 años hasta 13, de primaria principalmente. Y hubo muy buena respuesta, a pesar de esa premura y de esa improvisación, con muy pocos recursos, algunos aportaron unas cosas, gente, comercios locales de ahí en la región. Pues se armó el evento, hubo alrededor de 58 niños que participaron con sus dibujos, ¿sí? Y donde se veía reflejado para ellos qué significa una humedad, ¿no? Entonces esa era la idea, y pues salieron unos dibujos muy bonitos, muy padres. En algún momento fuimos parte del jurado, entonces estuvo medio difícil así en algunos decidir quién era el ganador, porque estaban muy interesantes. Se tomó la decisión que esto se vuelva ya como una especie de acervo de parte de la gente local. Esos dibujos se van a guardar, no se van a tirar ni se van a quedar por ahí, se van a ir haciendo una especie de acervo. Y bueno, la idea, y dado el, pues ahora sí que el éxito que se tuvo a pesar de todo, pues se va a plantear ya como un evento permanente, o por lo menos de más largo plazo, ya no tan así como ahora. Se va a trabajar para la planificación y la participación de más gentes. Entonces se piensa que esto se vuelva como una especie de festival, ¿no? De un festejo ya más generalizado, y la idea es que cada año en un sitio Ramsar se haga como se hizo esta vez, que fue en el de Majaguas, así se llama este sitio Ramsar, que está cercano a la cabecera del municipio de Tomatlán. Entonces ahí se hizo la celebración, se hizo un recorrido para observación de aves acuáticas, tratando de poner en práctica y enseñar a los jóvenes que ahí estuvieron cómo son las técnicas de observación, se usaron guías para la identificación. Entonces no nada más es un asunto de la celebración por como tal, sino también tiene sus tintes de educación, de técnicas, de valoración de los recursos, y entonces el disfrute. Y ya por la tarde hubo liberación de tortuguitas marinas, porque ahorita en ese hay un campamento tortuguero y están pues eclosionando tortuguitas, ¿no? Entonces están liberando al mar, y entonces los niños tuvieron esa oportunidad de poder apreciar y valorar cómo ellas hacen el esfuerzo para llegar al mar, ¿sí? Y que además muchas de ellas son depredadas. Por ahí los estudios académicos dicen que por lo menos de cada 100 tortuguitas, solamente una o dos, cuando mucho, llegan a la edad adulta. Entonces sí son depredadas muy muy intensivamente, y pues el ser humano también es un factor de esa perturbación.
Pues qué importante, ¿verdad?, que se estén dando este tipo de eventos sobre las ferias, los eventos culturales, los eventos de educación ambiental, que aunque podemos decir, bueno, son actividades con niños, recordemos que un niño involucra a una escuela, a profesores, a padres de familia, a una comunidad, y se genera una dinámica, un proceso, y yo creo que este tipo de eventos lo hemos aquí comprobado en la región. En los programas de educación ambiental son fundamentales, y con el tema de los humedales, pues creo que no es la excepción. Festejar, tener actividades de convivencia, recreativas, educativas, yo creo que unas de las mejores estrategias para intervenir en programas de conservación y también pues para atender la problemática, ¿verdad, maestro Rubén?
Sí, y la idea pero la idea de estas actividades de implementar acciones de educación ambiental, como tú dices, es también el generar cambios de conciencia, cambios de actitud, porque pues somos muy dados a ir a estos espacios naturales y siempre dejamos nuestra huella, ¿no?
Y acá y no hay presión por visita pública.
Bueno, aparte, toda la costa sur ya tienen como un blanco ahí, por parte de los desarrollos turísticos, y ya es una cuestión de tiempo. Ya algunos están llegando. Entonces, la idea también con lo de los sitios Ramsar es poder proteger estos cuerpos de agua ante estas, o por lo menos poner lineamientos para que el impacto de estos desarrollos turísticos, sobre todo, o de inmobiliarias, ¿sí?, condominios y cosas así, pues no tengan o no repercutan tan negativamente a estos cuerpos de agua. Otro problema que detectamos en estos cuerpos, en estos humedales, ha sido precisamente la contaminación por descargas de aguas de los poblados adyacentes, que todos vierten sus aguas negras van a dar a estos cuerpos de agua. Entonces, sí, la problemática es seria, la relevancia que tienen pues es innegable. Nos podríamos pasar horas y horas hablando de esa relevancia, no solamente desde el punto de vista ecológico, ambiental, o sea, es importante para la gente, en su economía, en su calidad de vida, sí, y pues desgraciadamente estos desarrollos que vienen promoviendo el progreso, empleos, economía, pues sí, pero esos beneficios son principalmente para ellos mismos, ¿no? Entonces, pues sí, el asunto es ver cómo blindar, cómo salvaguardar, aprovechando un convenio internacional, aprovechando que están en nuestra ley, en nuestra Carta Magna, con este artículo. Por eso era importante señalarlo, sí, y porque pues hay leyes específicas, ¿no? La Ley de Aguas Nacionales, por ejemplo. Entonces, todos esos son instrumentos que hay que utilizarlos en favor de no solamente la conservación, sino en favor de la misma gente local, porque ellos viven de ahí, pescan, hacen actividades productivas alrededor de estos cuerpos de agua, utilizan agua para el ganado, ¿sí? En fin, entonces esa relación con la gente local y estos ecosistemas, pues ahí es muy evidente, ¿no?
Y además, algo que está a nuestro favor en esta región es que se encuentran instituciones, ¿verdad?
Así es.
Donde se puede generar ese trabajo colaborativo, como la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, las juntas intermunicipales, el tener actores locales también, que ha sido parte del trabajo que le ha tocado a la universidad, el ir formando estos comités.
Sí, nos hemos tenido esa suerte, ya desde antes venían colaborando, se hicieron los programas de manejo, se han hecho las actualizaciones, seguimos colaborando con estas juntas, como dices. Y también otro gran parteaguas es que ahorita la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Jalisco pues también está impulsando estas iniciativas, tanto de las juntas intermunicipales como la conservación, y pues le están inyectando lana a los sitios Ramsar, que pues nomás fueron así, ahora sí que por el reconocimiento en el listado, en la convención, pero hasta apenas hace unos poquitos años ha empezado a moverse recursos para poder hacer acciones. Se mejoraron algunas instalaciones precisamente para poder atender la visita pública, que todavía falta mucho para poder hacer más eficientes las actividades, y que además la gente local sí tenga un beneficio ese, porque ahorita nomás la gente va y se mete.
Así,
¿no?
Es.
Y no dejan prácticamente nada. Bueno, sí les dejan basura.
Bueno, ¿verdad? Es algo que tenemos que trabajar.
Así es.
Muy coordinadamente. Pues es el momento de ir a nuestro último corte de estación aquí en Agenda 21.
Agenda 21. Nuestro futuro común. Continuamos. Agenda 21. Conservación de los ecosistemas y sus recursos naturales. Thank you.
dale que va, no van a ganar la mezquindad y la codicia. Cuando no haya más que el humo negro de la soledad, recordarán días del zorzal y aquel rumor hilero. Sabe el pescador que largas redes tiene la ambición.
Regresamos a la parte final de Agenda 21 y estamos escuchando una canción de Lisandra Solé de su producción Camaloteando, esta canción que se llama Por el Humedal. Y bueno, maestro Rubén, ¿cuál ha sido el papel que ha tenido la universidad en todo este proceso y para, sobre todo, generar estos planes de manejo y qué avances y retos se tienen?
Bueno, la participación sí ha sido, en un inicio con estos sitios Ramsar, fue bastante. Por ejemplo, el departamento Zonas Costeras, han estado muy involucrados, investigadores de ellos fueron quienes hicieron las primeras versiones de los programas de manejo de estos sitios Ramsar, luego vino su actualización y pues recientemente, en un par de años, en 2019, el Departamento de Ecología y Recursos Naturales, con el doctor Jesús Rosales y tu servidor, empezamos también a colaborar y pues de repente ya nos vimos involucrados también con esto de los comités locales. Y pues a mí me encanta, nos encanta mucho andar en estas cuestiones, es parte de nuestra formación y pues qué más que poder hacer algo por estos lugares, por estos sitios tan relevantes. Y sobre todo por esa relación que hay con la gente local, ¿no? Entonces empezamos a activar más, los comités se renovaron porque habían sido constituidos en 2017-18 y pues en 2020, ya con la pandemia encima, los renovamos, se volvieron a renombrar sus integrantes. Y ahí fue donde ya quedamos más involucrados nosotros. Y entonces empezamos a trabajar, ya habíamos hecho un diagnóstico sobre la problemática, la JICOSUR empezó a atacar o atender esa problemática, digamos desde lo más sencillo en términos de los recursos que se estaban disponiendo y que como decía la SEMADAE también ha venido inyectando recursos. Entonces al principio pues se distribuía dinero en los sitios Ramsar, en los 5 de Tomatlán. En Barra de Navidad no había comité local y a mí me tocó constituirlo, y entonces empezamos a diseñar una campaña, pues Barra de Navidad, a diferencia de los de Tomatlán o comparativamente con el de La Manzanilla, pues son los más turísticos, ¿no? Entonces, va mucha gente, pero también genera muchos impactos. Entonces, ya teníamos definida, por ejemplo, una estrategia con varios restaurantes en Barra de Navidad para empezar una campaña libre de plástico y que esta se volviera a hacer cada vez más
extensa. Un programa permanente, sí, también, sí.
Pero permanente, uh-huh. Pero que además se ampliaría a la población de Barra de Navidad, ¿no? Uh-huh. Al poblado, sí, es decir, que en las tiendas ya no usaran tanto, ya no dieran tanto plástico, tantas bolsas. O sea, el impacto del plástico en los ecosistemas marinos es impresionante. Hay 5 islas, grandes islas flotando en el mar de kilómetros, y el 80% de ese plástico proviene de las zonas terrestres, ¿no? Que viajan por muchas maneras, pero van y se depositan al mar, y el otro 20% pues son de artes de pesca, redes, hilos de nylon y más bolsas, y pues vas a la playa y consumes refrescos desechables, envases desechables, y los tiras, y todo eso se va depositando al mar. Entonces la idea con estos restaurantes, y ya teníamos el compromiso, ellos ya están comprometidos para ya no usar plástico en sus negocios, ¿no? Que dieran otro tipo de envases, si era para comida para llevar, si tú consumías ahí ya no te iban a dar popote, por ejemplo, sí que es un artefacto que pues lo usas una sola vez y se tira, y eso ha generado muchos problemas, principalmente para la fauna acuática. Entonces todo eso se empezó ya hace, y pues nos cae la pandemia y ¡zas!
Y más residuos, ¿verdad? Con más, estos cubrebocas.
Además, sí,
y
otro tipo de residuos.
Y más desechable, ¿verdad? También.
Yo íbamos a hacer esa evaluación de la capacidad de carga, aprovechando que venían las vacaciones de Semana Santa en ese año. Cierran las playas y pues, ¿cuál evaluación? Porque no había turistas en ese momento. Entonces, después lo hemos venido haciendo, esperamos poder hacer otra evaluación este año. Y ese ha sido más o menos como el papel, te digo, hemos hecho algunas colaboraciones de asesoría técnica en algunos sitios específicos, hicimos un recorrido en los sitios para el problema de la problema de contaminación por descargas. Ya se está planteando empezar con uno de ellos para hacer un humedal, un humedal para filtrar todas esas aguas sucias. Y pues que el agua ya de forma, a través de estos humedales, estas plantas de tratamiento a través de humedales, pues ya el agua sí corra mucho más limpia hacia los cuerpos, hacia los esteros y hacia los sitios Ramsar. Porque
un humedal es como un sistema de
exacto,
de,
ya no es una planta artificial, no es algo de concreto y eso que luego no opera porque se descompone la bomba, porque las trampas donde se captan ya no retienen los sólidos. Entonces así están, hay dos de estos sitios Ramsar que tienen ese tipo de plantas que son inoperantes. Entonces la estrategia de SEMADET, de la JICOSUR y obviamente con la participación nuestra en esa asesoría, pues determinamos que lo más conveniente es hacer un humedal, ¿sí? Un humedal que sustituya a estas plantas artificiales de tratamiento. Entonces un humedal de tratamiento de aguas con plantas nativas, que ahí tienes muchas, ¿no?
Sí.
Y que hacen esa función en un ecosistema en condiciones naturales. Entonces no estamos inventando el hilo negro, pero sí requiere de un análisis para saber cómo hacerlo, porque de repente cae en el fondo de una cuenquita y cuando llueve se inunda, entonces el humedal puede ser inoperante en ese momento. Entonces todo eso se tiene que tomar en cuenta para definir una obra de este tipo, que pues puede ser muy, suena como muy sencillo, pero tiene su base técnica, y eso es el papel que ha venido jugando investigadores del centro, de este centro universitario, en ese tipo de asesorías.
Pues muy interesante. Pues es el momento de despedirnos. ¿Algo que nos quiera comentar, maestro, para despedir el programa?
Pues a todos aquellos que les gusta ir a estos sitios, que son muy bonitos, ojalá empiecen a entender que es importante su participación, y que antes de irse vean para atrás, que recojan sus desechos.
Y porque se avecina el periodo vacacional de Semana
Exacto,
Santa.
Exacto, y ese
también
es el más intensivo. Sí, sí. Y mira, sí nos ha tocado, del tiempo que tengo colaborando aquí, hemos visto que llega diciembre y todavía están juntando basura de Semana Santa.
Sí.
Entonces, pues sí, es muy padre ir a un sitio así, pero pues hay que cuidarlo.
Sí, ser responsables.
Exacto. Exactamente, y todas estas campañas, todo lo que hablamos de educación ambiental, esa celebración del Día Mundial de los Humedales, tiene esos fines, y ojalá podamos ya hacer algo más permanente y que la gente se vaya involucrando. Y por los que van ahí a disfrutar de esos espacios, que entiendan que para que estén así bonitos como cuando llegan, es importante que ellos los dejen así de limpios y bonitos, para que los que vuelvan después sigan viendo un sitio bonito.
Sí, muy importante mensaje, y con esto concluimos nuestro programa aquí en Agenda 21. Pues le agradecemos al maestro en ciencias Rubén Ramírez Villeda, profesor e investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales, por habernos acompañado esta tarde aquí en Agenda 21 con este tema de los humedales de importancia internacional, y bueno, que nos ha hablado mucho de los sitios Ramsar. Pues muchas gracias, y esperemos que en otra ocasión nos acompañe con otro tema interesante como este.
Muchas gracias, Gaby, y estamos a tus órdenes.
Bueno, pues es el momento de despedirnos, no sin antes agradecer el favor de su atención, y también pues agradecer a todo el equipo, en producción a Silvestre Canir, en asistencia de producción a Andrea Díaz, en operación técnica en redes sociales, Carlos Jiménez, y en la subdirección regional, nuestra querida licenciada Elia Macías Vargas. Yo me despido anhelando para ustedes una excelente tarde-noche, Gabriela Pérez Carrillo, y los invito para que continúen aquí en Radio Universidad. Y bueno, nos despedimos con una melodía muy bonita que se llama SOS por los humedales. Que tengan una excelente tarde.
SOS por los humedales, SOS por la madre tierra, SOS por los humedales, SOS por la madre tierra. Luchamos con cultura, luchamos con arte y arte, luchamos con cultura, luchamos con arte y arte, con arte y arte. Ríos y praderas que están exterminando, nos están matando, aves migratorias que están asesinando, juris atemorizados, patos escondidos por su maquinaria pesada. No más ecocidio, 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 no más, no más. Una obra ilegal, vaya, eso sí está mal. Ese territorio el que están afectando, el aire, el agua que respiramos. Por eso luchamos, por eso luchamos. Levanten las manos al sol, levanten las manos al universo. Levanten las manos al sol, levanten las manos al universo. SOS por los humedales, SOS por la madre tierra, SOS por los humedales, SOS por la madre tierra. Luchamos con cultura, luchamos con arte y arte, luchamos con cultura, luchamos con arte y arte, con arte y arte, yes, con arte y arte, ¿cómo? Con arte. Somos hijos de la luna, somos hijos del sol, somos hijos de la tierra, somos hijos del río, somos hijos de la Pachamama, no nos dañe nuestra mama. Somos uno con el humedal, somos resistencia, somos la lucha continua, somos la lucha social, somos el pueblo, preservamos la vida, protejamos la vida. Protejamos el cambio, protejamos el árbol, uy, protejámoslo. SOS por los humedales.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Agenda 21, una alternativa para construir la visión del futuro sustentable y mejorar la calidad de vida.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.